La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Espero que esté teniendo un estupendo miércoles. Gracias por el favor de su escucha. Es mitad de la semana ya y es 22 de enero de 2025. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia local? Empresarios del transporte público en Jalisco denuncian adeudo del gobierno estatal y dicen estar a punto de la quiebra.
Es un hecho que todos los transportistas estamos quebrados. No, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando hasta donde podamos.
Se registran temperaturas de 2 grados Celsius en algunos municipios del estado. La onda fría permanecerá hasta el domingo. Se duplica el número de personas en el albergue, la Casa del Migrante.
Estamos sobre todo haciendo ahorita acopio de alimentos, de ropa, de todos los bienes materiales que vamos a necesitar.
Movimiento Ciudadano considera inviable propuesta de Morena para armonizar la reforma judicial al realizar la mitad de la elección para este año.
El día de hoy ya no estamos en condición de poder llevar a cabo este ejercicio en el mes de junio. Tampoco existen los recursos dentro de nuestro presupuesto.
Se registra fuerte explosión por acumulación de gas en una vivienda de Tonalá. Los integrantes de la familia resultaron lesionados. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere, que como siempre contesta gentil y amablemente sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también las plataformas de WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Esta tarde en el control de audio, Osvaldo Estrada y Gerardo Huerta le están saludando ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿cómo anda con el frillito? ¿Qué tal le fue en la madrugada? ¿Lo sintió? Bueno, pues déjeme decirle que todo el país, en términos generales, el ambiente es frío. La masa de aire frío asociada al sistema frontal número 24 mantendrá el ambiente frío en gran parte del territorio nacional, principalmente en el norte y noreste, así como fuertes rachas de viento en el litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, mientras que las lluvias seguirán presentes sobre el sureste y península de Yucatán y con mayor intensidad en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Por si usted va a viajar a alguno de estos estados de la República, lo considere. Y con 2 grados, hablando ya de Jalisco, con 2 grados en promedio al amanecer, los municipios de las zonas norte y altos de Jalisco registraron las temperaturas más bajas en la entidad. Ahorita precisamente vamos a hacer un recuento de estas temperaturas congelantes que se reportaron ahí por la mañana en la región norte del estado. Por ejemplo, la comunidad del Pinito en Huejuquilla el Alto registró menos 3.5 grados centígrados. Achimec en Huejúcar, menos 2.5 grados y Bocas en Mezquitic, menos 0.5 grados. Asimismo, Santa María de Los Ángeles y el Observatorio de Colotlán registraron 3 y 4 grados respectivamente, con una sensación térmica de 0 grados. Y se espera que las bajas temperaturas continúen esta noche y madrugada de mañana. Así es de que, bueno, pues vamos a escuchar precisamente lo que señaló en torno a este tema el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora, quien confirma efectivamente que este día las temperaturas al amanecer estuvieron muy bajas, como ya lo escuchábamos en algunos puntos del estado de Jalisco y particularmente, bueno, los municipios de las zonas norte y altos. Vamos a escucharlo.
Donde tenemos las temperaturas más frescas en Jalisco es hacia la región Altos Norte, Altos Sur, región norte, donde las temperaturas mínimas en algunas estaciones están marcando hasta 2 grados. Claro que en zonas altas donde está despoblado pero no hay una estación, es muy seguro que tengamos temperaturas bajo cero.
Pues así, así las cosas. El meteorólogo de la UDG indica que esta onda fría permanecerá en Jalisco hasta el próximo domingo. En la zona metropolitana de Guadalajara, los termómetros marcaron de 5 a 8 grados. Y de hecho, en la mañana, mi compañera Griselda Torres Zambrano, que le preguntaba a nuestros radioescuchas, ahí donde usted se encuentra, ¿qué le marca el termómetro? Y yo volteé a ver y dije, ay, Dios mío, 6 de la mañana y 5. Y usted, donde quiera que se encontraba, fue precisamente nutriendo de acuerdo al punto, ¿no? A veces hay algunas zonas que están un poquito más frías que otras, pero bueno, básicamente amanecimos, pues sí, entre 5 y 8 grados. De hecho, bueno, alcanzamos una máxima de 26. En este momento el termómetro nos marca 25. Y recordar que, aunque ciertamente la temperatura ha estado agradable con un poco de aire fresco durante el día y la tarde, para anochecer, un poco más tarde, para la noche y al amanecer, estará otra vez frío, para que lo considere. El sol se va a ocultar hoy a las 6 de la tarde con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque apenas hemos iniciado Metrópoli al Día. Hoy un grupo de transportistas o de empresarios del transporte público dieron una rueda de prensa para señalar que pues están en quiebra ante la falta de pago del subsidio que se supone les otorga el gobierno del estado de Jalisco. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que sucede? Edgar Flores Maciel, te escucho con la información. Muy buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar también a todos nuestros radioescuchas aquí en Radio Metrópoli. Efectivamente, como ya lo anticipabas, hoy por la mañana la Asociación de Empresarios de Transporte Público del Estado de Jalisco ofreció una rueda de prensa para dar un panorama amplio sobre cuál es el estatus del transporte público en el Estado, qué es lo que están viviendo, y bueno, pues la verdad es que las declaraciones que hicieron pues llamaron mucho la atención y hasta cierto punto, Mercedes, podían sonar pues un tanto preocupantes. Primero le platico que el señalamiento reiterado fue en torno a un adeudo que va desde los 2 y hasta los 4 meses que dicen tiene el gobierno del estado con ellos por concepto de los subsidios. Hablando primero del subsidio, pues para que la tarifa se mantenga 9.50 y que no la termine pagando el usuario. En este sentido dicen que desde noviembre pasado no se les ha hecho un pago por este concepto, pero también hablando del subsidio de las tarjetas, es decir, aquellas tarjetas que se le entregan a los estudiantes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, en fin. Bueno, pues este subsidio tiene 4 meses que no se les ha entregado. ¿Cuál es el panorama que ellos plantean debido a esta falta de liquidez que les sigue adeudando, según dicen el gobierno estatal? Pues las repercusiones son varias, entre ellas la declaratoria de quiebra, lo mencionan así, y enseguida pues vamos a escuchar a uno de sus integrantes. Y bueno, pues además de la quiebra, dicen hay riesgo de que desaparezcan al menos el 60% de las rutas que agrupa esta asociación, que no son menos, son aproximadamente entre 70 y 77 rutas, advirtiendo que ya desaparecieron pues algunas de ellas debido a la situación que están viviendo. Les anticipo que esto no implica un paro, lo confirmaron pues así los integrantes de esta asociación. Si te parece, vamos a escuchar a Óscar Aguayo, es el director jurídico de la Mutualidad del Transporte Público, o te parece mejor, Mercedes, si antes escuchamos a Alfonso Hernández, para detallar primero un poco cómo está el tema de las tarjetas, qué es lo que piden y cuál es el panorama que ven desde la trinchera de los transportistas.
Lo que sí es un hecho que todos los transportistas estamos quebrados. No, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando hasta donde podamos. La intención nuestra no es hacer ningún paro del servicio, porque con un paro del servicio el único afectado es el usuario, y el usuario es el menos culpable de la crisis en la que estamos, crisis que ha sido provocada por malas decisiones de gobiernos anteriores y una parte del gobierno actual.
Bueno, pues la declaración. Ahora, si te parece, escuchamos a otro integrante de esta asociación. Él detalla qué es lo que piden con este tema de las tarjetas, desde cuándo les deben. Aquí los detalles con el señor Alfonso Hernández.
No, simplemente que el gobierno pague completo esa tarjeta, que subsidie mejor al usuario y le deposite los viajes que deberían ser en la tarjeta, para que a la hora que llegue el usuario y presente la tarjeta en la unidad, se cobre los 11.66, ¿no? O en este caso, como en otros estados, se cobra una tarifa preferencial que puede ser los 9.50, no hay ningún problema, ¿no? O sea, nosotros no queremos que la gente pague más de que le cueste más el camión.
Bueno, esta reacción fue reiterada, el hecho de que no buscan que se pague más por parte del usuario. Ellos lo que piden es pues los pagos puntuales, y esto deriva en diferentes situaciones, Mercedes, entre ellas un déficit de aproximadamente entre 50% y 60% de los operadores. Ellos recordaron que tienen que darle un estímulo al operador, que es un porcentaje del boletaje que se vende, porque de otra manera pues no se motivarían. Al tener pues poca liquidez, tienen que retirar unidades de circulación, no desaparecer las rutas, pero las que ya existen, quitar unidades, y esto evidentemente pues ve un déficit en la frecuencia de paso, y por ende los usuarios pues optan por otro tipo de rutas, otro tipo de transporte, lo que hace que pues los recursos que se reciban sean menores, y los choferes finalmente pues se terminan migrando a otro tipo de servicio. Unos de ellos camiones refresqueros, incluso otros oficios que no tenían nada que ver con operación de vehículos pesados. También hicieron un señalamiento puntual y llamaron también a la autoridad para poner pues puntual solución a lo que tiene que ver con el transporte irregular. Ellos identifican, Mercedes, dos zonas en específico, y aquí yo sí coincido con ellos, es justo la carretera Saltillo, la zona de las Mesas, de Villas de Guadalupe, donde operan transportes irregulares como son estas pues minivans, que cobran entre 15 y 20 pesos por usuario, y también lo señalan en la zona de Periférico y Colón, donde, bueno, pues también hemos visto cómo incluso autos particulares que no son taxis, que no son Uber, que no son Didis, pues cobran una cierta cantidad por llevar hasta 5 personas y, bueno, pues hacer ese traslado, un transporte que no ha sido regulado y que tampoco pues la autoridad ha puesto especial vigilancia en ello. Les cuestionábamos, Mercedes, sobre si pues este transporte irregular obedece a las necesidades y a las carencias también que hay entre habitantes de estas zonas como las Mesas, Mesa de los Socotes, la Mesa Colorada, las Villas de Guadalupe, donde pues ha habido señalamientos puntuales de los ciudadanos de esta zona que no hay transporte que suba para allá y no tienen otra opción de moverse más que utilizando ese transporte irregular. Ellos aseguraron que sí hay rutas, pero que, bueno, esta competencia desleal también les merma para que puedan tener una situación precaria como la que dijeron están viviendo actualmente. Ya advertían que también, bueno, pues el no pagarles estos subsidios, pues hay la amenaza de que puedan desaparecer, insisto, 60% de las rutas de las 77 que agrupa esta asociación, pero adelantaron que ya desaparecieron algunas, y les enumero las que pues ellos revelaron, que son la 320, 321, la 358, 249 y la 45, dicen esas ya de plano dejaron de funcionar. Les cuestionamos cuál va a ser la acción a seguir. Ellos están abiertos a un diálogo, a que la autoridad pues se pueda recapacitar. No se habló, Mercedes, de acciones jurídicas, por lo menos no hasta la mañana de hoy. Están esperanzados a que se les pague puntualmente, que es justo lo que piden, el pago puntual de los subsidios, tanto por las tarjetas, así como por el concepto de la tarifa establecida a los 9.50 para que el usuario no termine pagando más. Hasta el momento no ha habido una respuesta por parte de las autoridades en torno a este posicionamiento, pero llama la atención pues la declaratoria de quiebra, como ya lo escucharon ustedes, de voz del señor Aguayo, el titular jurídico de esta asociación. Les cuestionábamos también, pues cómo es que si están en quiebra, pues pueden seguir operando, y hasta dónde les va a permitir poder seguir operando. No fueron muy claros en ello, únicamente dijeron que van a pues seguir dando hasta el último estirón, hasta donde más puedan, y tomando dinero pues de un lado para otro. Dicen que pues la autoridad, específicamente hablando de Diego Monraz, ha hecho revelaciones y declaraciones de que el transporte público no debe ser un negocio. Ellos se oponen a esto porque dicen sí debe ser un negocio desde el momento en que el transportista pues invierte en la compra de los camiones, en el financiamiento, en el diésel, en el pago administrativo, en el pago de operadores. Pues claro que tiene que haber un retorno de inversión, pero al parecer, bueno, pues la autoridad no tiene muy claro este tema. Vamos a ver si llega a un diálogo o no. Insisto, al auditorio, pues no entra en pánico, no va a haber un paro de camiones, está esto completamente descartado, pero sí se enciende Mercedes las alarmas, pues para saber qué está pasando con los transportistas. No dieron tampoco cuentas de qué está pasando con los 50 centavos que se quedan. Ellos dicen que solamente 3 de cada 10 personas pagan con una moneda de 10 y dejan los 50 centavos en estas alcancías, denominadas en muchas ocasiones como alcancías rateras. Algo que, pues la verdad es que es difícil de creer, ¿no? Porque, pues yo me pregunto, te pregunto a ti, ¿hace cuánto quedó es una moneda de 50 centavos como para pensar que las personas que no tienen una tarjeta de mi pasaje, pues estén echando peso por peso hasta llegar a los 9.50 exactos? De otra parte, Mercedes, muy buenas tardes.
Y bueno, rápidamente te digo que yo desde que me acuerdo están en quiebra. Me acuerdo inclusive cuando entonces gobernador Emilio González Márquez dijo, ah, ok, perfecto, miren, los espero, si la memoria no me falla, hasta pusieron como un toldito, una mesita, no sé si te acuerdas, Edgar.
Sí.
Aquí los espero, no, nomás me regresan la concesión, ¿no? Si mal no recuerdo, y no hay bronca para que ustedes se vayan a otra cosa. No se apareció ni uno.
Ni uno
se apareció, y ellos estaban en quiebra.
Ni va a suceder, Mercedes, no va a suceder. Es decir,
no.
Nosotros cuestionamos mucho el tema de las cifras, ¿no? ¿Cuáles han sido las pérdidas? Es más, no saben ni siquiera cuánto les deben, Mercedes, para poner las cosas claras. Les preguntamos cuánto es el adeudo que tienen. Uno que me dijeron, pues son como entre 2 y 4 meses, pero no tienen ni siquiera un monto estimado de lo que los debe el gobierno del estado.
Fíjate nomás, no te hará falta el dinero, como dicen, ¿no? Digo, si a mí me falta el dinero, yo voy y le cobro los 5, Osvaldo, los 10 que me debes tú, los 7 que me debe Bere, porque pues no necesito.
Y con libreta en mano.
Ándale, exactamente, con fechita y toda la cosa.
Claro.
Bueno, pues aquí como decían, o estás, no, o sea, no estás media embarazada, o estás embarazada, pero no media embarazada.
Claro. Negro o blanco, sin matices.
En fin, muchas gracias, Edgar.
Estamos pendientes, Mercedes, muy buenas tardes.
Que estás muy bien, Edgar Flores Maciel. No, pues que es que yo me acuerdo, man. Desde que yo me acuerdo. ¡Ahí viene el lobo! ¿No? Bueno, ya usted tendrá su mejor punto de vista. Arturo García Caudillo, la maquinaria ya está echada a andar, ya en otras cosas. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió las redadas de migración en lugares previamente considerados protegidos, como escuelas, iglesias y hospitales, y con ello termina la política santuario. Arribaron, de hecho, a suelo mexicano los primeros deportados en la era Trump, 24 hombres que señalaron ser trabajadores de plantíos en Denver, Colorado, llegaron a la garita del Chaparral en Tijuana, Baja California. Organismos civiles y fiscalías estatales iniciaron, por cierto, ya una serie de demandas contra las acciones antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump. Ya el Pentágono dijo que comenzará a desplegar hasta 1.500 soldados en servicio activo para ayudar a asegurar la frontera sur de Estados Unidos en los próximos días. Se espera que el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, firme las órdenes de despliegue, que posiblemente a estas alturas del día ya lo hizo precisamente el día de hoy. Y pues bien, en torno a esta situación y todo lo que compete, pues esta compleja relación de México-Estados Unidos, es de que ya comenzaron estas pláticas que se habían anunciado y, por supuesto, el gobierno federal también sigue tomando cartas en el asunto con el tema de los albergues para las personas, para los connacionales, inclusive quienes no lo sean, que sean deportados a nuestro país. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente ayer comenzaron ya las pláticas, el diálogo entre los secretarios de Estado, es decir, entre los funcionarios cercanos a los presidentes de México y los Estados Unidos. Por un lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, eso es por parte de los Estados Unidos, y por parte de México, el canciller o secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Ayer tuvieron una llamada, una conversación vía telefónica, y pues de esto nos platica la presidenta Claudia Sheinbaum.
El día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones. Es la primera llamada del secretario de Estado Marco Rubio, la primera que hizo fue a México, y fue una llamada muy cordial, ayer me informó el canciller, y a partir de ahí pues ya se abre un proceso de pláticas entre ambos gobiernos.
Y pues bueno, eso es por parte de la conversación que sostuvieron, repito, la que nos informó fue la presidenta Claudia Sheinbaum, pero durante la conferencia mañanera también se informó que los secretarios de Estado de nuestro país van a estar visitando la frontera, cerciorándose de las condiciones de los albergues, los avances que hay en la repatriación y en los traslados, y particularmente en el caso de la Secretaría del Bienestar, lo que tiene que ver con la entrega de esta tarjeta Paisano Bienestar, con 2,000 pesos para sus traslados o mientras se trasladan, porque pues el gobierno de la República también está poniendo a su disposición, a disposición de los migrantes mexicanos, autobuses para trasladarlos a las capitales de los diferentes estados. Entonces, hoy tocó el turno en Ciudad Juárez a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar.
Y estaremos supervisando las tareas de instalación de los albergues. Ya hay un equipo que está adelantándose ya de días atrás y están trabajando. En todos los albergues hay presencia de los servidores de la Nación. Serán 50 compañeros por cada albergue, que tienen como tarea fundamental entregar la tarjeta que ya ha informado la secretaria de Gobernación para apoyo para el traslado, ¿no? Y el registro a los programas de bienestar. Esas son las dos tareas generales. Y en la responsabilidad nuestra es estar en Ciudad Juárez.
Pues ahí está justamente Ariadna Montiel. Ella explica que desde el 2019 la Secretaría del Bienestar está coordinando o está al pendiente de tres de estos albergues, uno en Tijuana, este de Ciudad Juárez, y otro más en Matamoros, y eso estaban funcionando básicamente para atender a los migrantes que venían o vienen de Centroamérica y Sudamérica y del Caribe. Ellos encuentran refugio justamente ahí para intentar cruzar a los Estados Unidos, pero eso era antes. Hoy, con el tema de las deportaciones, pues quién sabe cómo se vayan a encontrar y quién sabe cómo vayan a poder atenderlos, porque la prioridad se la están dando en los 9 puntos de repatriación, se la están dando a los mexicanos, y particularmente en estos 3 de los que estábamos hablando. Entonces, pues es un tema complicado que está atendiendo el gobierno de la República con estas medidas que les hemos venido informando desde desde la semana pasada, conforme lo han ido dando a conocer las autoridades del gobierno federal. Por su parte, el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario o los grupos parlamentarios de Acción Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, emitieron un comunicado en el que llaman a la unidad, llaman al diálogo, porque pues no ha habido diálogo con el gobierno federal desde el sexenio pasado, ni una sola vez los recibieron, ni una sola vez tuvieron reuniones con el presidente de la República. Están pidiendo ahora que haya diálogo en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes de la Unión para enfrentar esta crisis. Por eso vamos a escuchar a la coordinadora de los senadores del PAN, que ella es Guadalupe Murguía.
Los amagos y amenazas se han convertido en una realidad del día de hoy. Emergencia en la frontera, envío de tropas, declaración de cárteles como grupos terroristas extranjeros, imposición de aranceles a productos mexicanos a través de la nueva Oficina de Recaudación Exterior, regreso al uso de combustibles fósiles en sustitución de las energías limpias. Reiteramos la demanda al gobierno federal para el otorgamiento de fondos específicos a los estados, a los municipios, a fin de atender la emergencia migratoria. Por el bien de las familias mexicanas, tenemos que estar unidos para enfrentar estos desafíos.
Como parte del comunicado al que hacía referencia al principio, digamos que uno de los párrafos dice: manifestamos nuestro respaldo a los tres órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia para llevar a cabo la labor de proteger a nuestros connacionales, velando por su bienestar y derechos en todo momento. Reafirmamos nuestra convicción de que la soberanía nacional y la defensa de los derechos humanos deben ser principios fundamentales en cualquier acuerdo bilateral. Y pues recuerda la estrategia, que debe haber una estrategia para combatir el tráfico de drogas en la frontera y por supuesto a los grupos criminales. Y más adelante dice el comunicado de Acción Nacional: exhortamos al gobierno de la República a dar recepción humanitaria a todo migrante, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. Finalmente, hacemos un llamado al diálogo constructivo y a la cooperación entre los diferentes actores del poder público mexicano, incluyendo la Cámara de Diputados, la de Senadores, el Ejecutivo Federal, las fuerzas políticas, la sociedad civil, la academia y el empresariado, para que trabajemos unidos en la construcción de soluciones que beneficien a ambos países y fortalezcan nuestras relaciones en todos los ámbitos. Eso por si había alguna duda de que la oposición también está tratando de colaborar y que está de acuerdo en que haya unidad, pero que haya primero un diálogo para que eso pueda ocurrir. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues ahí está el efecto Trump. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Cómo estamos en esa materia aquí en el área metropolitana de Guadalajara? Después del Mundo al Instante, le tengo la información. Ante la nueva política migratoria de Estados Unidos, Jalisco prepara un plan coordinado para recibir a los paisanos que serán repatriados. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó de la implementación del programa Jalisco te recibe con los brazos abiertos. Detalló que se preparan dos albergues, uno en la Academia de Policía y otro más que ofrecerá Guadalajara con una capacidad para 450 personas. Indica que se esperan deportaciones masivas a partir de este jueves. De hecho, también se recordará que ayer le informábamos que la Universidad de Guadalajara también se suma con lo que pueda estar a su alcance precisamente para poder recibir a los migrantes. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con un lugar que ya tiene esta vocación desde hace mucho tiempo? Me refiero al albergue La Casa del Migrante. Edgar Flores, fuiste precisamente a conversar con el padre Alberto Ruiz Pérez, que bueno, para él esto de la migración ciertamente no es nada nuevo. ¿Cómo estás otra vez?
Un gusto de saludarte, igualmente también a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, hoy estuvimos con el padre Alberto, que como bien mencionas, desde 2011, pues habrá que decirlo, hace una labor loable para todas estas personas que van de tránsito, para la mayoría de ellas, con rumbo hacia Estados Unidos y provenientes de Centroamérica, Sudamérica y también África. Bueno, pues acudimos con él para saber cuál es el panorama, qué es lo que están preparando, porque evidentemente estos tres albergues con los que cuenta, pues seguramente van a proveer a estas personas, tanto los que van de paso como aquellos que van a ser repatriados, y efectivamente ya se están haciendo acciones preventivas como pues principalmente fortalecer el tema de la infraestructura. Pero no te lo cuento yo, Mercedes, me gustaría que lo escucháramos de voz del padre Alberto, qué es lo que se está haciendo ahí en la Casa del Migrante, por cierto ubicada en las faldas del Cerro del Cuatro en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
¿Cómo estamos preparando? Primero que nada, ahorita hay mucha incertidumbre, ¿no? La única certeza es que van a llegar personas. ¿Cuándo y cuántos? No sabemos. Estamos a la expectativa, pero por lo pronto estamos dejando en óptimas condiciones los baños, haciendo otros baños que estaban cerrados o descompuestos, estamos arreglando, y estamos sobre todo haciendo ahorita acopio de alimentos, de ropa, de todos los bienes materiales que vamos a necesitar.
que no son pocos, Mercedes, habrá que decirlo. Actualmente, entre los tres albergues, tienen una capacidad máxima para poder apoyar a 240 personas distribuidas entre los tres albergues. Uno de ellos es dedicado para exclusivamente mujeres con hijos, otro más dedicado para aquellas personas que ya decidieron quedarse en Jalisco, y enseguida voy a tocar este tema, y el tercero, que es justamente esta Casa del Migrante, pues aquellos que van de paso, que se están una semana, un mes, y que posiblemente siguen su camino. Hay el fenómeno, tuve la oportunidad de platicar con algunos de estos migrantes que están en este albergue con el padre Alberto, y hay el fenómeno de que la gran mayoría, debido a esta pues amenazante política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos, pues ya eligieron, o decidieron, mejor dicho, quedarse en Jalisco, específicamente en Guadalajara, en Tlaquepaque y en el resto de los municipios metropolitanos, para vivir. Dicen, es una de las mejores opciones de vida de cara pues a esta problemática que se está enfrentando allá en el país vecino. Si te parece, vamos a escuchar el testimonio de una migrante, omito su nombre por petición de ella misma. Ella viajó huyendo, siendo amenazada de muerte del país de Guatemala. Vamos a escuchar.
Yo salí de Guatemala y me vine huyendo y llegué a Tapachula. En Tapachula los agarró la mafia, pero podemos pagar. No hay mucho peligro, ¿para qué arriesgarse? Yo sé que tenemos mucha necesidad, pero los arriesgamos demasiado. Hay mucho peligro para nosotros. Aquí pues me pienso quedar porque es la mejor opción, con mis 5 hijos y mi esposo.
Imagínate nada más, su esposo, 5 hijos, todos ellos menores de edad. Una historia de verdad desgarradora, lo que nos platicaba esta señora, que está siendo apoyada por el padre Alberto. Por cierto, si usted desea apoyar a este albergue, a esta Casa del Migrante, para, bueno, pues dotar o pues sumar a esta gran labor que hacen, puede hacerlo comunicándose a la 3313461648, le repito el número, 3313461648. No solo se necesita un tema de cobijas, abrigo, ropa, comida, sino que también se necesita mano de obra, voluntarios que puedan acudir. Un dato importante que me gustaría precisar y que nos compartía el sacerdote Mercedes es pues que hay tanta incertidumbre que, por ejemplo, que el primer día cuando Donald Trump pues tomó posesión como presidente de Estados Unidos, se duplicó el número de migrantes que acudió para refugiarse. Tenían aproximadamente 20 y, bueno, pues una vez que tomó posesión Donald Trump, se duplicó, llegó hasta 40. Seguramente la cifra será mucho mayor. Él dice que hay dos tipos de migrantes que esperan recibir en estos tres albergues. Uno de ellos son justo los del flujo que vienen de Centroamérica, Sudamérica y África, pero también esperan a los que vienen de retorno. La mayoría van a ser, según decía el padre Alberto, connacionales, pero también se espera pues que puedan estar personas de otras nacionalidades, y aquí van a poder encontrar, a medida de lo posible y con las limitaciones que se pueden llegar a tener, pero bueno, pues el gran corazón que pone el padre Alberto en este sitio. También se les ofrece orientación jurídica, hay un vínculo entre el padre y el Instituto Nacional de Migración, hay un vínculo también con algunas organizaciones de la sociedad civil que los apoyan, orientándolos cómo quieren pues quedarse o si quieren regresarse, los apoyan también a ello para gestiones con esto. Pero insisto, la gran mayoría de las personas con las que yo platicaba hoy ya tienen la intención de quedarse, sobre todo aquellas que iban camino a Estados Unidos, deciden mejor pues quedarse aquí en Jalisco, lo ven como la única, y si no la única, pues sí la mejor opción hasta el momento para poder radicar. La mayoría de ellos, insisto, acuden entre familias, algunos de ellos padre, madre y 2 hijos, otros madres solas con sus hijos, algunos otros pues son varones solos, sobre todo los centroamericanos, pero que encontraron, repito, en Jalisco pues la única alternativa que tienen de cara pues a estas amenazas que está haciendo Donald Trump contra de la migración. De reporte Mercedes, muy buenas tardes.
Pues sí, yo me imagino que particularmente quienes vengan con niños pequeños no se van a arriesgar más. Quizás la gente que viene sola pues tiene una circunstancia diferente, ¿no? Y me parece perfectamente lógico, pues, sobre todo porque pues hemos ya, el presidente estadounidense ha señalado que va a mandar más elementos del ejército a resguardar la frontera sur. Entonces, pues imagínate cómo se va a poner aquello.
Sí, y están temerosos, o sea, tienen miedo. Ya lo escuchábamos de la voz de esta señora guatemalteca,
tienen miedo de lo que está pasando. Ella, en el caso particular de esta mujer, ya había estado en Estados Unidos y la deportaron. Nos platicó cosas terribles, sobre todo el tema de cómo el crimen organizado está también metiéndose para no dejarlos pasar o cobrándoles cuota para dejarlos pasar. Y bueno, pues una serie de adversidades a las que se enfrentan. Por ello, pues todo este trayecto, toda esta odisea que representa llegar a Estados Unidos, la odisea que representa también pasar para enfrentarse con estas amenazas, pues decidieron mejor quedarse aquí en Jalisco, donde encuentras, dicen, pues una opción por lo menos para poder vivir tranquilos.
Sí, me imagino. Te agradezco la información, Edgar Flores.
Continuamos pendientes, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buena tarde. ¿Le parece? Hacemos una pausa y regresamos. Hablado de la parte, digamos, social, humana, de lo que representa el tema de los migrantes de regreso a nuestro país y seguramente a muchos otros países, definitivamente. Pero aquí también está el tema de la seguridad. Está el tema que involucra a la seguridad con la migración y estamos hablando de lo que dentro de estos, pues no sé si amagos o realidades en su momento, que de alguna manera, bueno, Donald Trump ya, digamos, ha venido haciendo tangibles. En el caso específico de la decisión de Donald Trump de clasificar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, sí abre la posibilidad de que ejecuten acciones en nuestro territorio para su combate. Vamos a escuchar, mejor dicho, lo que explicó la abogada especializada en Derecho Internacional y periodista de investigación, Surya Palacios, precisamente en torno a este tema que mucho se ha puesto sobre la mesa. ¿Tendría Estados Unidos derecho a ingresar a nuestro país a combatir a las organizaciones terroristas o a lo que nosotros conocemos como cárteles del narcotráfico, pero ya bajo esta etiqueta de organización terrorista, a combatirlos? ¿Qué fue lo que dijo? Aquí la escuchamos.
La misma legislación de su país le permite hacer intervenciones en contra de los grupos que son denominados como terroristas en el territorio de esos grupos. Es decir, sí existe la posibilidad y es legal de parte de Estados Unidos para ellos que pudiera haber alguna intervención a través de operativos, ya sean muy focalizados.
Pero, ¿cuál es el derecho que tiene México para una situación así? Es un tema, me parece, muchísimo más amplio. Las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump son decretos, por lo que para Surya Palacios es muy grave y preocupante su estrategia antiinmigrante, que ya expulsó del país a los primeros connacionales. Considera que México debe ser más contundente en su defensa y además emitir una nota de protesta. También otro tema, al ser violatoria de la Constitución, jueces de Estados Unidos sí podrían revocar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que no reconoce la nacionalidad por nacimiento en el caso de que los padres sean migrantes irregulares. También sobre este tema dio su punto de vista.
Sí, bueno, esa orden ejecutiva de manera específica sí puede ser suspendida, bloqueada por los jueces y tribunales, los juzgados y tribunales en Estados Unidos, porque es violatoria de la enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
Surya Palacios indica que la que parece inatacable es la declaración de emergencia de Donald Trump en la frontera con México, a donde arribarán 1.500 militares más para frenar cualquier intento de ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Pero de ahí en resto, bueno, podría en este caso, por ejemplo, lo de revocar la orden de Trump que no reconoce la nacionalidad por nacimiento, podría tener éxito. En fin, dejamos el tema migratorio en este momento para pasar a otras cosas. Mi compañero Mark Hernández le daba a conocer a usted el día de ayer la propuesta de la bancada de Morena para armonizar la reforma judicial. parte de ello era que 50% de los cargos pudieran votarse en este año y el otro próximo, la otra mitad para el 2027. Pues bien, la bancada de Movimiento Ciudadano considera que esta propuesta de Morena es inviable. ¿Por qué la considera inviable? Marc Hernández, te saludamos. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, se considera inviable por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano esta propuesta de reforma, sobre todo pues porque no hay tiempo, sobre todo por tema de logística y por tema de falta de recursos económicos para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Así lo señaló el coordinador emecista, como ya lo mencionabas, José Luis Tostado. Esto lo dijo pues esta mañana en el Congreso del Estado de Jalisco, luego de que se le preguntara justamente sobre esta propuesta, ya que hay que recordar que la semana anterior pues se anunció una ruta de trabajo para presentar una iniciativa por parte del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la cual, pues como ya lo hizo mención, también justamente desde el pasado viernes por la tarde, la diputada presidenta de la mesa directiva, Mónica Magaña, también emecista, pues que se van a sumar justamente a esta ruta. Todo parece indicar que cada quien pues iría por su ruta de su reforma correspondiente. Escuchemos, si te parece, parte de lo que dijo el coordinador emecista, José Luis Tostado, Mercedes.
Al día de hoy eso es técnicamente imposible. No existen ya las condiciones para que el IEPC pueda integrarse en el padrón de actividades o en la ruta de actividades que el Instituto Nacional Electoral viene definiendo sobre este tema. Podría haber un cambio de situación o de condiciones, pero al día de hoy ya no estamos en condición de poder llevar a cabo este ejercicio en el mes de junio. Tampoco existen los recursos dentro de nuestro presupuesto.
Pues ahí están las palabras del coordinador emecista, José Luis Tostado. Justamente una de las justificaciones que ayer presentaba la bancada de Morena, y que recordarle que ya les platicábamos, es que era el tema económico. Ellos aseguran que sí hay recursos suficientes, que incluso contemplan excedentes, justamente pues por más, en total, 188 mil millones de pesos. Hay que recordar que el presupuesto del Estado de egresos para este año es de 174 mil, es decir, que suman poco más de 14 mil millones de pesos que, a decir de la bancada de Morena, se estarán aportando para este año en excedentes. Sin embargo, pues una precisión, hay que recordar que estos recursos, los recursos federales que se refieren a los estados, pues van transfiriéndose poco a poco, no se depositan, digamos, de una sola cuenta, en este caso, a los estados. Por lo tanto, esto es parte de lo que pues aclaraba también el coordinador emecista, que no se puede realizar o no se puede prever cuántos recursos en total tendrá el Estado durante todo el año, de acuerdo con la estimación que daba la bancada morenista el día de ayer. Otra de las precisiones que también mencionaba es justamente pues el tema de la logística que debería de tener el IEPC. Hay que recordar que ayer también, citando nuevamente a la bancada de Morena, se contemplan, o por parte de ellos, alrededor de 600 millones de pesos como máximo para organizar la elección judicial, aunque fuera pues la mitad de los cargos. Sin embargo, pues la bancada del Movimiento Ciudadano, en este caso mediante su coordinador, insiste pues en que el costo sería todavía pues aún mayor, aunque la cifra estimada que ha mencionado el gobernador Pablo Lemus asciende a los 1,000 millones de pesos, aunque esto se contemplaría pues una elección total. Sin embargo, pues aquí sigue dimes y diretes en lo que pues espera que se discuta en los próximos días, tanto la reforma planteada por Morena como la que se pueda presentar por parte del gobernador Pablo Lemus a mediados de febrero. A una precisión que también agregó el gobernador emecista José Luis Tostado y que reconoció justamente es que la elección judicial que se lleve a cabo en el 2027 pues va a ser complicada, porque hay que recordar que ese mismo año hay elección intermedia en donde se votarán alcaldes, diputados locales y federales, más los jueces y magistrados que se voten justamente en el caso de Jalisco, pero habría que agregar también los cargos federales, magistrados, jueces del ámbito federal, así como magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y ministros de la Suprema Corte, ya que todavía serían pues muchas boletas a elegir en una misma elección, una misma jornada electoral. Pero pues habrá que esperar, y aquí a qué falta que suceda eso, pues todavía falta pues bastante tiempo. Mercedes, mi reporte.
Pues vaya, a ver, ¿qué otros encontronazos se dan con las diferentes posturas? Pues no sé de otros partidos, porque ¿quién se ha pronunciado en realidad como bancadas? Ya como dando una definición o al menos una propuesta en claro. Morena, el PRI, PAN, ¿nada todavía?
Es correcto, el PRI y el PAN todavía pues no se han posicionado. De hecho, en estos días que han transcurrido desde la presentación de ambas rutas de trabajo, pues no han emitido algún posicionamiento a este respecto. Todo parecería indicar que ellos podrían acompañar la ruta planteada por el gobernador Pablo Lemus. Hay que recordar que Arturo Zamora, quien encabezará o coordinará estos trabajos, pues tiene un pasado priista, que recordarlo, pues aparentemente todavía puede mantener una buena relación con algunos priistas de peso justamente en el estado, pero pues eso sería una incógnita todavía. En el caso pues de la bancada de futuro, también del Partido del Trabajo, algunos de sus diputados, de sus integrantes, pues ya acompañaron en la presentación de la iniciativa el día de ayer, aunque habrá que esperar. Y también la bancada del Partido Verde, que se sumaría a esta pues iniciativa que ha presentado la bancada de Morena, pero de momento solamente Morena, como ya lo mencionas, y Movimiento Ciudadano, son quienes se han posicionado sobre una reforma judicial aquí en Jalisco, Mercedes.
Bueno, Movimiento Ciudadano criticando a Morena, ¿no?
Ajá, es correcto. Y a la par, pues, acompañando, digamos, la ruta de trabajo que ha anunciado el gobernador Pablo Lemus.
Eso sí, en eso tienes toda la razón. Marc Hernández, muchas gracias, compañero.
Quedaremos pendientes de mayor información. Un saludo.
Que estés muy bien. Muy buenas noches, que descanses. ¿Y qué le parece si damos paso al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos incluso con su participación, que mucho agradezco ya por aquí? Bere, me ha pasado algunas papeletas, hay mensajes también en WhatsApp y Telegram. Ya los estaremos compartiendo en la siguiente hora de Metrópoli al Día.